14:40, estamos en vivo aquí en UPM, lo habíamos anunciado, está con nosotros en nuestros estudios y la verdad nos complace muchísimo que se haya acercado aquí el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzaretti, para charlar un rato. ¿Cómo va, Alfredo? Gracias por venir.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
¿Todo bien? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Un gusto estar aquí en vuestros estudios.
Bueno, muchísimas gracias. Acompañado por Albertito Rodríguez, que también se dio una vueltita. Siempre tan a mano cuando necesitamos algo. La verdad que la conducción de la Universidad Nacional realiza un muy buen trabajo. Intentamos visibilizarlo, se van expandiendo, ¿no? Ayer estuvieron en Necochea ampliando un poco la oferta educativa, contanos un poquito.
Sí, vamos tratando de articular y trabajar cada vez mejor con el sudeste bonaerense. Nosotros, desde que asumimos, planteamos que la Universidad Nacional de Mar del Plata tenía que ser una universidad regional, así que venimos trabajando con ese objetivo desde hace mucho tiempo y también con el objetivo de relacionarnos con los municipios. Nos parece que los municipios, bueno, son la primera línea de lo que es la institucionalidad en el país, es la democracia de proximidad, y muchas veces los municipios tampoco cuentan con todas las herramientas que necesitan para poder dar respuesta a todas las demandas que tienen de los vecinos. Así que, en la medida de lo posible, como universidad, nos gusta acompañar, estar a disposición para ver en qué podemos colaborar. Así que en ese sentido venimos trabajando muy bien con todos los municipios de la zona y en algunos casos estamos desarrollando una estructura que son los centros de extensión universitaria que tenemos en la ciudad de Mar del Plata, en distintos barrios, para tener una mayor inserción y una mayor vinculación con la comunidad, pero también lo estamos llevando a los municipios vecinos, así que tenemos centros de extensión universitaria en Gesell, en Mar Chiquita, en Balcarce, en Alvarado, y ayer tocó el centro de extensión universitaria en Necochea. Cuando los centros están fuera del municipio de General Pueyrredón, a las actividades de extensión, como llamamos en la universidad, el trabajo con la comunidad, bueno, se le suma también de alguna manera la representatividad de toda la universidad.
Claro.
Para la difusión de la oferta educativa, para comentar qué investigan nuestros investigadores, bueno, para realizar todas las actividades que puedan contribuir a que los estudiantes, en este caso que tenemos en Necochea y que estudian en Mar del Plata, pero también toda la comunidad de Necochea pueda tener una relación lo más fluida posible con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que ayer nos recibió el intendente, Arturo Rojas, estuvimos con él, firmamos un convenio, y la verdad que me parece que eso es algo muy positivo porque suma para ambas partes. Viene para los municipios, creo que le suma mucho la posibilidad de que la Universidad Nacional tenga una presencia en el municipio, porque no solo mostramos la oferta educativa para que los estudiantes puedan venir a estudiar aquí en Mar del Plata, sino que también a veces hacemos ofertas educativas en los municipios,
claro,
que ellos están muy, muy interesados en poder contar con esa relación, porque también es bueno que los jóvenes que no pueden viajar a estudiar puedan estudiar en la localidad en la que están. Así que se abren muchas puertas, Marcelo, y en ese sentido estamos trabajando.
Y se celebra, ¿no? Porque además, recién te estaba escuchando, más allá de que la conocemos la información, están trabajando con municipios de distintos colores políticos. Es decir, acá lo único que interesa es que ramifique y que ramifique bien, porque la universidad hoy es más grande, es más amplia, tiene nuevas carreras, prácticamente ha abarcado casi toda el interés de aquel jovencito o jovencita que quiere estudiar, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros somos una casa donde el respeto a la pluralidad y a la diversidad de ideas es parte constitutiva de la universidad y nosotros tratamos de relacionarnos con todos los poderes públicos y trabajamos con lo que la gente elige. Somos muy respetuosos de la voluntad popular y entonces no importa el color del intendente, lo que importa es trabajar para poder contribuir al desarrollo regional, para poder abrir una oferta educativa, y me parece que esa es la manera en la que debemos trabajar todos, ¿no es cierto? Una vez pasadas las elecciones, todos aquellos que estamos en el sector público o en una institución educativa o en una de salud o en un gobierno municipal, tenemos que ponernos al servicio de los vecinos, al servicio de los contribuyentes y tratar de tener esa vocación del trabajo conjunto, porque acá lo que importa son acercar soluciones y darle respuesta a la gente y no ver si se la da A, se la da B, se la da C, sino lo importante es que exista, bueno, un diálogo fecundo en el cual se puedan concretar también muchas propuestas que se realizan, que ese es el desafío más grande que hoy tenemos en distintos campos. Así que nosotros siempre trabajamos con esa amplitud, somos muy respetuosos, como te dije antes, de lo que la gente elige y de los intendentes que están electos, y no hay ningún impedimento para trabajar.
Está Alfredo Lacerretti con nosotros, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, charlando en los estudios de Radio Mitre. ¿Cuál de las últimas carreras les dio, no sé si mayor satisfacción, pero se dieron cuenta que estaban dando un paso que tenían que dar?
A ver, digo, nosotros venimos incrementando la oferta educativa como universidad en las últimas dos décadas de manera importante. Por supuesto, hay ofertas educativas que tienen mucho más impacto que otras. Pusimos en marcha las carreras relacionadas con las ciencias de la computación y de la informática en la sí. Facultad de Ingeniería, que también fue un golpe muy importante porque, bueno, durante mucho tiempo los estudiantes viajaban a Tandil para Exacto. ser analistas de sistemas, y pueden hacerlo aquí en nuestra ciudad, y es una carrera que tiene una enorme demanda laboral, así que estamos trabajando bien en eso. Eso fue muy, muy positivo, y sin duda en los últimos años, bueno, tuvo muchísimo impacto en la comunidad todo lo que fue el desarrollo de la carrera de medicina, porque bueno, es una carrera que tiene mucha vinculación social, es una currícula innovada, es una carrera de medicina que jerarquiza la promoción y la prevención de la salud, no solo la cura de la enfermedad, así que los estudiantes desde los primeros años ya están participando y trabajando en los centros de atención primaria de la salud, que siempre nos reciben muy positivamente la red de atención primaria de la salud del municipio, sí. no solo de este municipio, sino de otros municipios, y con el desarrollo de la carrera también hemos avanzado en un montón de convenios con los municipios del sudeste bonaerense, que todos cuentan con un hospital municipal, uh-huh. y bueno, los médicos, los futuros médicos realizan su práctica final obligatoria no solo en los efectores públicos y privados de la ciudad de Mar del Plata, sino también en los efectores públicos que existen en los municipios del sudeste bonaerense. Bueno, eso también tiene un impacto muy grande de jóvenes estudiantes, o que muchos son que viven en esas localidades y que vuelven a sus localidades antes de recibirse, lo cual es muy positivo. Otros van a hacer la experiencia. O sea que fue una carrera que, por supuesto, tuvo un impacto social muy muy importante. Hoy es una unidad académica que cuenta con 8.000 estudiantes regulares, o sea que es una unidad académica muy Fuerte. Importante en cantidad de alumnos. Así que me parece que ha contribuido eso a completar la oferta educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ya veníamos, si se quiere, en el segmento alto, en la parte alta del segmento de universidades medias, que son aquellas que tienen entre 10.000 y 50.000 estudiantes, y bueno, y a partir de lo de medicina y otras carreras cortas que hemos puesto en marcha, como distintas tecnicaturas que también son muy atractivas para los estudiantes, hoy podemos hablar que estamos cerca de 60.000 estudiantes, con lo cual estamos dentro de las universidades grandes del país.
Y en los últimos rankings bien, bien consideradas, ¿no? Eso me imagino que también debe ser un motivo de orgullo, ¿no? De encontrar a la Universidad Nacional de Mar del Plata siempre, por lo menos entre los primeros 5 lugares siempre.
A ver, digo, el tema de los rankings yo lo relativizo. Sí. ¿Por qué, Marcelo? Porque son rankings que por lo general se realizan sobre la base del modelo de las universidades anglosajonas, que sí. son los lugares donde se hacen los rankings. Y si hay un ranking, se supone que ese orden de mejor a peor, en teoría, sí. es para que los que viajan o los que viajan a estudiar en el exterior elijan unas casas de estudio sí y otras no. Sí. Existe en el mundo una gran corriente de estudiantes que van de Asia hacia Estados Unidos, valga la redundancia, hacia el continente, se dirigen hacia Estados Unidos o hacia el Reino Unido en busca de educación, y esos rankings muchas veces sirven como guía para ver a dónde van a estudiar, que no es el caso de lo que pasa en las universidades latinoamericanas, que tenemos otra forma de organizarnos, y hay muchas otras cosas que se podrían relevar y que no se relevan y que nos haría que estemos todavía mejor ubicado en el ranking. Por supuesto, cuando sale un ranking y aparecemos entre las mejores universidades del sí. país pública, siempre es un mimo, sí, siempre sí. viene bien, y de alguna manera los aspectos que esos rankings evalúan dan cuenta de la producción que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata, por ejemplo, en materia de investigación científica. Los oyentes deben saber que nosotros en la provincia de Buenos Aires contamos con cerca de 24 universidades públicas Hay una muy tradicional que viene de los primeros años del siglo XX, que es la Universidad Nacional de la Plata. Bueno, después de La Plata está la Universidad Nacional de Mar del Plata, en producción científica, en cantidad de estudiantes. Así que somos una universidad que está en desarrollo, que todavía tiene mucho para dar y para crecer. Así que bueno, estamos trabajando en eso.
Es realmente oportuno poder consultarte por lo que se viene hablando de la educación pública en el último tiempo, ¿no? Estamos transitando una etapa de impas dentro de un año electoral. Hemos superado la PASO, faltan 2 meses para votar. Se está hablando mucho, sobre todo de los 3 candidatos que quedaron, digamos, uno particularmente, Javier Milei, atacando a la educación pública, con esa forma de expresarse en cuanto a lo que era el CONICET. Aquí hablamos con muchos funcionarios del CONICET en el último tiempo. Incluso hemos publicado en marplatense.com un montón de noticias que tienen que ver con una adhesión de muchas de las, incluso hasta de los gremios, ¿no? ADUM ha hecho un comunicado en las últimas horas manifestándose, más allá que pueden tener alguna diferencia con algún tema que pueden resolver en el marco democrático, que esto no tiene nada que ver con pensar en una educación pública o una universidad que tenga en cuenta un pensamiento que está teniendo hoy un posible presidente de la nación, ¿no?
Sí, nosotros en primer lugar quiero comentarle a la audiencia que los rectores de las 57 universidades nacionales del país, donde hay de todos los colores políticos, ya el 20 de junio, en oportunidad de realizar un plenario en la ciudad de Rosario, en un nuevo aniversario de la celebración de la bandera y del fallecimiento del general Belgrano, emitimos una suerte de proclama en defensa de la educación pública en general y de la universidad en particular, al cual adhirieron la mayoría de los candidatos presidenciales menos uno, lo cual eso fue, bueno, algo positivo, porque nosotros estamos convencidos de que la educación pública es un pilar constitutivo de la nación argentina. Argentina es lo que es porque siempre jerarquizó la educación pública, porque tuvimos una ley 1420-1884 que garantizó la educación pública primaria y obligatoria, que se preocupó de instruir a el ciudadano, a conformar una identidad nacional, que después también se ratificó en el mundo universitario con la reforma de 1918, con la autonomía, con la extensión. En el 49 se decreta la gratuidad de la educación universitaria, que es muy importante. Y entonces contar con un esquema de este tipo significa de alguna manera poder garantizar un proyecto de ascenso social. Claro. Bien, porque por supuesto donde la educación es arancelada, eso lo único que hace es consolidar y estratificar las sociedades en distintas capas.
Claro.
Los que tienen plata para poder pagar la universidad son los que acceden, y los de las clases inferiores no tienen absolutamente ninguna posibilidad, terminan accediendo a otro tipo de educación. Entonces, lo que se consolida con una educación en la cual no deje de ser un derecho y se convierta en una mercancía, se transforman en sociedades estratificadas, que es ajeno a la idiosincrasia que ha tenido el sistema educativo en Argentina hasta este momento. Entonces, uno, por supuesto, respeta mucho la voluntad popular y las decisiones por las cuales la gente vota, pero también uno como rector se ve en la obligación de advertir a la comunidad las implicancias que pueden tener determinadas políticas que quieren destruir un sistema universitario en Argentina en el cual se realiza la investigación, porque cuando se ataca al CONICET, lo que la audiencia debe saber, que el 80% de toda la investigación pública que se realiza en el país se realiza en las universidades nacionales, y el 80% del personal del CONICET trabaja y da clase en las universidades nacionales, o sea que somos instituciones en las cuales trabajamos permanentemente de forma mancomunada, y entonces este sistema universitario que tenemos más de 20 universidades en el primer decil de universidades del mundo. Esto significa que si dividimos todas las universidades del mundo, que deben ser por sobre de 50.000 universidades, en 10 pedacitos, Argentina tiene 20 universidades en el primer decil. O sea que tenemos una educación pública de mucha calidad y que ha sido el resultado de esfuerzos de generaciones y generaciones. no se puede poner en juego este derecho de la gente, porque en definitiva
sí, claro.
es la posibilidad de una persona que tenga la voluntad de estudiar y que no cuente con los recursos para hacerlo, que pueda hacerlo, que además tienen un sistema de becas, de comedores universitarios, de asistencia, para que puedan hacerlo, no cerrarle esa posibilidad. Entonces creo que esto está en juego en esta discusión y por eso es muy importante ser consciente de lo que puede implicar tomar una decisión por uno u otro candidato, que hay que mirar esto cuidadosamente, porque además la universidad no solo tiene presencia en lo que se refiere a la educación, a la investigación y a la extensión, que sino que también estamos llevando adelante muchos proyectos culturales. La Universidad Nacional de Mar del Plata tiene el proyecto cultural de Orquesta Escuela, o sea que enseñamos a chicos de la localidad de Batán, porque ahí está radicado el proyecto.
Exacto.
A ser parte de una escuela, a transformar su vida a partir de la música y el arte, a poder tocar un instrumento, sí, sí. Todo eso se realiza también por parte de la universidad, lo mismo que la orquesta de voces, otros coros, asistimos a las empresas y a los tejidos productivos de la universidad, de la sociedad de Mar del Plata, para fortalecerlo y mejorarlo. Nosotros tenemos en este momento algo que llamamos CATEC, que son los centros de asistencia a la transferencia tecnológica, y uno funcionando en el puerto, uno funcionando en el parque industrial, uno funcionando en el cordón frutihortícola y otro con la industria textil. O sea que estamos tratando de estar cerca de los sectores productivos principales de la ciudad de Mar del Plata, y con la construcción tenemos muchísima relación. Entonces, todo esto significa una universidad pública. Nosotros siempre decimos que la universidad pública es de la comunidad, es de la sociedad, que es la que la financia y la sustenta. Y nosotros, guiados por esa convicción, queremos ponernos siempre al servicio de la comunidad y estar cerca de sus necesidades. Bueno, todo eso se pone en juego en alguna medida, sí, en estas próximas elecciones, así que me parece importante por lo menos plantear esto a la audiencia, a quienes nos están escuchando, particularmente a los jóvenes, uh-huh, tener presente de que es muy distinta una sociedad a la cual uno accede a la educación, que la compra como una mercadería, con lo cual el que tiene plata compra determinada mercadería y el que no tiene plata no compra, uh-huh, a un país donde existe una educación no arancelada que posibilita que todo aquel que quiera estudiar pueda hacerlo. Se configuran sociedades muy distintas.
Alfredo, la última. ¿Cuáles son los próximos objetivos de la Universidad Nacional? Mientras te escuchaba, pensaba en aquellos que fueron a la universidad, pudieron recibirse, pudieron mejorar con maestrías, con doctorados, y también son parte del staff de profesores, digamos, algunos muy jóvenes, con lo cual esa cadena de la cual estabas contando se va alimentando por los propios alumnos que pasaron por la universidad, por las distintas carreras que tienen, ¿no?, las distintas facultades, con lo cual eso también permite que haya, al cabo de varios años o de algunas décadas, una renovación, que es algo lógico, ¿no?, que es algo también que tenemos que tener en cuenta y que no debe pasar desapercibido, ¿no?
No, por supuesto, los estudiantes que están interesados en la docencia universitaria y en la investigación comienzan antes, claro, de recibirse. Por eso tenemos una categoría en todas las cátedras que se llama ayudante-alumno.
Exacto.
Donde los ayudantes ya empiezan a dar clase antes de graduarse, o sea que vamos tratando de despertar tempranamente las vocaciones docentes, las vocaciones de investigación, para seguir continuando permanentemente en la renovación de lo que es la cuestión de la universidad. Pero como vos también decías, la universidad, se da en determinada etapa de la vida donde hay muchos cambios, la gente se va de su casa, cambia de estado civil, uh-huh, y aparecen trabajos, aparecen oportunidades. Entonces mucha gente transita por la universidad y muchas veces no puede finalizar las carreras, claro, universitarias. Y me parece que es mucha gente que está en esa situación, y la verdad que es una injusticia importante para con ellos, gente que tiene dada una cantidad de materias importante y lo único que tiene es el título bachiller secundario. Así que nosotros ahora vamos a implementar, otorgar el título de bachiller universitario a todas aquellas personas que hayan dado más de 10 materias, que hayan superado lo que nosotros llamamos las 1000 horas cátedras. En la medida que se cumpla con ese requisito, vamos a abrir la inscripción, retroactivo hasta el año 2000, bueno, para todas aquellas personas que hayan transitado por la universidad y que hayan cumplido con este requisito de contar con más de 1000 horas de materias cruzadas y aprobadas, les vamos a extender el título de bachiller universitario, para dar cuenta de ese paso, para dar cuenta de esa formación, y además estamos avanzando también en tener más carreras cortas, más títulos intermedios, porque me parece que hay que dar cuenta de toda esa cantidad de gente que asiste a la universidad y que por determinados momentos o circunstancias de la vida no puede concluir sus estudios, pero no tengo ninguna duda que todos ellos, si se los preguntamos individualmente, seguro sí. Van a reafirmar lo que te planteo, bueno, valoran, han aprendido lo que han aprendido en su paso por la universidad.
Alfredo, un gusto realmente que hayas venido, que nos hayas dado este anticipo realmente importante, que la verdad no lo sabía, de haber sido una decisión de hace muy poco, de este bachiller que se le puede entregar a...
El bachiller universitario. Lo tenemos charlado y conversado de hace un tiempo internamente, pero no lo hemos dado a conocer públicamente. Muy bien. Así que bueno, yo te lo planteo ahora porque bueno, un poco surgió de la conversación. Y el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación y, como siempre saben, a disposición.
Ahí estaba el señor rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo de la Cereti, y nosotros aquí seguimos ahora con las noticias y queda un poco más de UPM hasta las 16.